Carlos Álvarez le cuenta cada instante lo que pasa en la capital. En Twitter, @BogotáAMPM. Las noticias de la ciudad cuando suceden. @BogotáAMPM.
Son las 12 del día, 21 minutos. Volvemos y saludamos a la próxima secretaria de Ambiente del Distrito a partir del 1 de enero del 2020, cuando inicia la alcaldía de la doctora Claudia López, elegida el pasado 30 de octubre como nueva mandataria de la capital colombiana. Señora secretaria, muy buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros en Radio Red RCN.
Carlos, muy buenas tardes y gracias por la invitación.
No, a usted por aceptarla, muy amable, de verdad, y desde ya le estamos deseando pues mucho éxito en la gestión que ha decidido aceptarle en su ofrecimiento a la alcaldesa Claudia López. Quisiera comenzar por un tema de coyuntura, un tema así que pues toca de alguna manera la cartera que usted va a manejar a partir de enero, y es lo que ha ocurrido, supongo que ya está enterada sin duda, de la decisión que se ha tomado por parte de un juez de suspender un proyecto de este gobierno ya saliente de Lagos de Torca, y que decía yo en el programa que es tal vez de los proyectos que ponían de acuerdo a tirios y troyanos, a quienes estaban afectos a Peñalosa y no, en el sentido de considerarlo que era un proyecto que era rescatable en la ciudad y que de pronto no era tan afrentoso frente al tema ambiental en conexión con la Reserva Tomás Van der Hamen. ¿Usted particularmente qué piensa de lo que ha ocurrido?
Pues la verdad es que no he tenido la oportunidad de revisar la providencia o la decisión del juez. Usted sabe que primero sale la comunicación al público y después tiene uno la oportunidad de revisarla. Yo creo, sí, y que a lo largo del empalme, que también tuve la oportunidad de encabezar, pudimos conocer la propuesta de Lagos de Torca en detalle. En esta propuesta está trabajando una comisión que está mirando específicamente el tema del POT, en la cual ya se ha llegado a un gran número de consensos, de los cuales nos enorgullecemos y que forman parte personas como Manuel Rodríguez, como María Mercedes Maldonado, personas de Pro Bogotá, y que tiene una composición bastante plural. El proyecto tiene unas ventajas para la ciudad, tiene algunos temas puntuales que son conflictivos tanto para el plan de gobierno como lo consideramos para la ciudad en términos de la Reserva Van der Hamen y de algunas sustracciones de vías para darle acceso al proyecto. Y tengo que examinar con todo cuidado la decisión del juez cuarto administrativo de esta mañana para ver cuáles fueron los motivos y ver cómo se tiene que proceder.
Grosso modo, aunque sabemos que lógicamente hay que pronunciarse ya conociendo en detalle la determinación del juez, pero grosso modo lo que se ha conocido de esta decisión del juez en referencia es que evidentemente habría la necesidad de analizar algunos aspectos de índole ambiental de este proyecto antes de darle vía libre en su totalidad. Según el juez, pues estarían afectando algunos temas referentes a la Reserva Tomás Van der Hamen. Estoy viendo aquí el pronunciamiento general que hizo y dice que hay unos decretos que reglamentan este proyecto de Lagos de Torca que no excluyeron una zona, la AP2, pese a que se trataba de un área de reserva, y que entonces, hasta que no se fije claridad sobre el tema, pues se deja en suspenso la continuación del proyecto. Secretaria, pero más allá de esto, que lógicamente usted tendrá que mirar con mayor rigor para no entregar declaraciones que no se puedan equiparar con lo que está planteando el juez, particularmente usted cree que Lagos de Torca es un proyecto que, exceptuando lo que dice el juez y en caso de poderse solucionar, y como usted lo cuenta, se vio en la comisión de empalme, ¿resulta juicioso para realizarse en esa zona de Bogotá o no?
Yo creo que es un proyecto juicioso que, como el mismo juez parece decirlo, como usted dice claramente, hay que mirarlo con más cuidado, que tiene que tomar en cuenta con mayor seriedad ciertos aspectos de la reserva y específicamente el punto AP2, que si no me equivoco, pero puedo estarme equivocando, es lo que se denomina como el tapón. Es una zona que se tiene que, digamos, barajar en la estructura tanto financiera como del proyecto de urbanismo misma para asegurar que se conserva lo que para nosotros realmente es importante, Carlos. La Reserva Van der Hamen tiene una función ecológica que es importantísima para la ciudad. Esa función se puede respetar y construir y mantener de diversas formas. Puede haber algunas sustracciones o no sustracciones, digamos, ampliaciones de vías como la séptima y como la autopista, que son necesarias para la ciudad y que se tienen que compensar y tener cuidado en mantener la conectividad entre los cerros y el río Bogotá de maneras innovadoras y sobre todo metiéndoles los recursos que sean necesarios a esas obras para asegurar esa conectividad. Lo importante más allá del metro por metro y de zona por zona de la reserva es asegurar que su función ecológica y su conectividad se respetan. Y bajo esa luz es que tenemos que examinar el proyecto de Lagos de Torca. Pero sí hay que decir que parece ser un proyecto juicioso. Su estructuración financiera es muy interesante y puede servir como modelo una vez se reúna con los criterios ambientales necesarios para garantizar la función ecológica y los servicios que se requieren. Puede ser un modelo para la ciudad.
Muy bien, me parece interesante ese concepto porque pues es bueno saber hacia dónde pueden apuntar decisiones que pueda tomarse en la próxima administración en temas más o menos parecidos. Secretaria, cuando tuvimos en campaña a quien soy ya alcaldesa electa, la doctora Claudia López, y cuando le preguntamos del tema ambiental, inmediatamente su cara se transformaba porque consideraba que era tema prioritario y que en su administración así lo sería. Y hacía alusión, por ejemplo, a algo que, y no es extraño que lo hubiese referido porque es preocupación de primer orden, la calidad del aire en Bogotá. No es extraño decir que es una calidad de aire bastante, bastante mala, producto de contaminaciones móviles que ya están supremamente identificadas y de otros temas que nos hacen tener un aire supremamente irrespirable y que impactan la salud de los capitalinos. Particularmente ese tema, ¿cómo se va a mirar en la administración que empieza el primero de enero?
Pues yo he dicho y lo reitero que mi primera prioridad es el tema de calidad del aire, como todos los temas ambientales y de la sostenibilidad del crecimiento y de las ciudades, es un tema complejo en el cual tenemos que trabajar todos juntos. Desafortunadamente los debates sobre calidad del aire se han enfocado mucho en temas específicos que parecen relativamente fáciles de resolver, como lo es únicamente el tema de Transmilenio. Pero el tema del transporte de carga es importantísimo para la calidad del aire de la ciudad y también el transporte particular, el aumento de las motos que se entiende como una alternativa para quienes no ven en el transporte público una alternativa viable, está afectando gravemente la calidad del aire. Las motos realmente tienen muchos problemas en términos de emisiones. Entonces tenemos que mirar la calidad del aire como un problema integral en el cual todos tenemos que participar para su solución y que sin duda es el problema más grave porque es donde se encuentran la salud y el medio ambiente de manera más patente y comprobable. Y es que nos estamos enfermando los bogotanos y sobre todo se están enfermando nuestros niños menores de 4 o 5 años que no tienen la capacidad de filtrar el material particulado que estamos emitiendo, sobre todo en el transporte.
Pero quedo pensando si se tiene ya tan diagnosticado como evidentemente lo está, señora secretaria, el tema de calidad de aire, el impacto que tiene en su mala calidad, por ejemplo, las motocicletas, que cada día son más, estamos hablando de más de 500,000 de bicicletas ya en Bogotá, es una cosa realmente impresionante. Y cuando se habla de medidas, pues uno lo que dice es, bueno, pero ¿qué se puede hacer frente a las motos? Porque realmente es un tema bastante susceptible cuando se habla, por ejemplo, de establecer un pico y placa a las motos o cualquier otro tipo de medida, porque se supone que son vehículos que están utilizados por personas que los necesitan para su diario quehacer, etcétera.
Pues como usted lo dice, es un problema complejo, como lo decía yo desde un principio, Carlos. Yo creo que hasta que no nos demos cuenta, internalicemos el hecho de que son nuestros propios niños y nosotros los que nos estamos enfermando, no vamos a poder cada quien poner de su parte para resolver el problema. Usted tiene razón, el tema de los metros, de las motos es un tema de una enorme sensibilidad política, cuando se habla, como usted dice, de pico y placa, cuando se ha hablado, por ejemplo, de peajes, la reacción es muy inmediata y muy fuerte. Entonces tenemos que sentarnos a hacer también un ejercicio de pedagogía. Nosotros hablamos de que en esta administración tenemos que hacer un ejercicio de cultura ciudadana 2.0 y realmente acercar a la ciudadanía a esa toma de decisiones, que se sientan partícipes y que volvamos al principio de que todos ponemos. La calidad del aire no se arregla con cambiar los buses de Transmilenio únicamente, aunque por supuesto que hay que hacerlo, ya ha habido avances importantes en esta administración. La calidad del aire no se arregla solamente con que tomemos la bicicleta una vez por semana. Hay que hacer esfuerzos importantes en el que todos, la administración y los ciudadanos, tenemos que contribuir. El tema de las motos sería de uno de esos temas en los cuales tenemos que abrir conversaciones pedagógicas y partiendo de la información en la que entendamos que somos nosotros mismos los que nos estamos enfermando.
Sí. Caso contrario, no sé qué piense usted, lo de vehículos de carga. Usted bien lo decía y también está supremamente establecido que hay vehículos de carga que están con un sistema de combustión que realmente envenena el aire permanentemente, vehículos viejos que ya deberían estar muchos chatarrizados y que sin embargo siguen cumpliendo una labor con unas condiciones ambientales realmente nocivas. Había, por ejemplo, propuestas en el sentido de buscar que se llegara a un acuerdo con ellos, con algunos capitales, semilla, con algunas posibilidades económicas de ayudarles en el plan de renovación de esta flota. Otros más radicales hablaban de cómo no dejarlos ingresar a la ciudad, sino hasta ciertos puntos, etcétera. Hay otro reto muy importante, señora secretaria.
Sí, y yo creo que hay que combinar todas las soluciones. Yo creo que esta ciudad necesita una política de logística que priorice la calidad del aire, asegurándonos que no tocamos los precios de la canasta básica para los y las bogotanas. No podemos encarecer los productos que necesitamos en la ciudad por tratar de modernizar nuestra logística, pero sí hay que modernizarla y hay que ver de qué manera se optimiza con la tecnología que tenemos hoy en día, asegurar que tenemos unas restricciones horarias priorizadas por calidad del aire es importante, pero también es importante que avancen los procesos de chatarrización que han estado ya en 2 o 3 planes de desarrollo, Carlos, y que no han tenido un avance suficiente, muchas veces por la resistencia de los transportadores que no están viendo alternativas reales para hacer esa transición. Eso hay que apretarlo un poquito. Hay un proyecto del cual se empezó a hablar la semana pasada en el Ministerio de Hacienda, que entre muchas otras alternativas plantea la necesidad de ponerle un impuesto a los vehículos que más contaminan. Este impuesto se calcularía con base en la calidad tecnológica y el peso de los vehículos. Lo que estaríamos haciendo vía ese impuesto, que estaría destinado a las ciudades, sería poniéndole como unos incentivos a esos camiones para que empiecen a modernizarse. Eso es importante. Pero también logística. En realidad nos toca combinar todas las alternativas disponibles para realmente acercarnos a mejorar la calidad del aire en esta ciudad.
Sin duda. Hablemos de un tema que fue polémico en esta administración saliente, doctora Carolina, secretaria de Ambiente designada, y es el de el arbolado, los individuos que permanentemente eran podados en unos casos o talados en otro, era un golpe al corazón de muchos, al punto que se quedó con mucha creencia entre los bogotanos de que aquí hubo un arboricidio en esta última parte del gobierno saliente. ¿Piensan ustedes, comenzando administración, poder entrar de lleno a determinar algo que pareciera que en la ciudad nunca se pudo determinar, y es cuál es el verdadero número de árboles que tiene la ciudad, cuáles son las verdaderas especies que la ciudad necesita y cuáles son, socializándolo a la ciudadanía, que parece ser lo que falló en esta administración, también los que evidentemente no pueden seguir en pie en la ciudad porque no son los que la ciudad puede tener?
Carlos, me va a tocar es invitarlo a trabajar a la secretaría porque la tiene usted como muy clara. Por supuesto que empezar de revisar el censo del arbolado urbano, que tiene una línea base que ya está un poquito vieja, hay que actualizar el censo de los árboles de nuestra ciudad. Es una prioridad, es un ejercicio costoso que tenemos que evaluar a la par que evaluamos un segundo, que es asegurarnos de que el sistema de gestión del arbolado urbano, que es el SIGAU, que es responsabilidad del Jardín Botánico, pero el cual alimentan, por supuesto, otras entidades del distrito, como lo son el acueducto, incluso la ETB, todos los que tenemos que lidiar en el diario en trabajo con el arbolado, a veces con podas, a veces con talas, tenemos que estar alimentando ese sistema de información, que debería ser una suerte de censo vivo con el cual supiéramos el estado actual de todos los árboles de la ciudad. Entonces, tanto evaluar la capacidad que tenemos en términos de recursos de actualizar el censo, como asegurarnos que tanto tecnológicamente como en términos de alimentación de información, el SIGAU está actualizado, son prioridades. Pero la tercera que usted enumera es también muy importante. en los últimos años la ciudadanía le ha cobrado una importancia adicional el tema del arbolado urbano. No podemos ignorar la importancia que tiene para una persona el árbol que mira en la ventana de su casa, el árbol en el que espera el bus en las mañanas. Esas relaciones que son afectivas y que tienen mucho que ver con la calidad de vida de las personas implican un esfuerzo adicional en la institucionalidad ambiental y distrital en general, por el cual tenemos que asegurarnos de hacer pedagogía cuando hay que realmente hacer un esfuerzo de tala. Hay que salir y explicarle a la gente por qué se tiene que hacer, por qué va a mejorar su calidad de vida. Y en realidad hay que disminuirlo. Sí creo que algunos proyectos de urbanismo de la ciudad en los últimos años no han tomado en cuenta la relevancia que tienen los árboles para los ciudadanos. Pero también creo que en ciertas ocasiones no podemos entercarnos con un árbol que puede estar viejo, que puede estar enfermo y que puede representar un riesgo para la sociedad. Y eso solo se soluciona si nos acercamos a la ciudadanía, más allá de un volante que repartimos, si nos acercamos a tener conversaciones y diálogos con la ciudadanía, que sin duda van a ser una prioridad tanto para el Jardín Botánico como para mí como secretaria.
Claro, parece muy importante que sea así. De otras cosas, porque también en la ciudad quedó la creencia que el que tumba árboles es el Jardín Botánico, pero aquí lo explicábamos cada rato que no se hace en la medida en que no tenga una autorización de quien define ese tema, que es la Secretaría de Ambiente. Un tercer tema para cerrar y agradecerle muchísimo su amabilidad a este primer acercamiento con nuestra audiencia aquí en Radio Red de RCN es el de los ecosistemas. Usted particularmente, ¿qué mirada tiene frente al tema de los humedales? Que usted sabe que históricamente esta es una ciudad rica en humedales y que con el transcurso de su historia pues los destruyó y nos quedamos en manos de tal vez más de una decena de humedales que también todos los días son permanentemente atacados por diferentes agentes.
Los humedales, Carlos, son otro de esos temas en que tenemos que reabrir los espacios de diálogo. El distrito, los ciudadanos y las organizaciones que buscan cuidar de los humedales y sus vecinos somos todos partes claves en la definición del futuro de los humedales. Hay una sensación de que las intervenciones que se hicieron en esta administración abusaron de la capacidad de los humedales y limitaron su capacidad de cumplir con la función ecológica primordial que tienen estos ecosistemas, que es la regulación hídrica. Tenemos que asegurarnos que cualquier intervención en los humedales, sea recreativa, sea de la naturaleza que sea, realmente no interrumpa su capacidad de prestar los servicios ecosistémicos que necesitamos que preste. Yo soy una convencida de que restaurar y recuperar esa capacidad tiene que ser una prioridad para todos los colombianos y más en este momento de la historia en el cual nos acercamos a pasos vertiginosos a una nueva realidad climática, donde todavía no tenemos toda la certidumbre sobre cómo se va a aportar el régimen hídrico de la región y tenemos que prepararnos para que los ecosistemas nos protejan. Entonces, el tema de los humedales hay que mirarlos uno por uno, hay obras contratadas, tenemos que asegurarnos de no estar cometiendo errores en términos de gestión pública, pero acercarnos a cumplir tanto con nuestro plan de gobierno y los compromisos que adquirimos en campaña, pero sobre todo a garantizar que los bogotanos contamos con la función ecológica de nuestros humedales. Yo creo que, Carlos, hay que resumir el cambio de visión que vamos a ver en esta administración entrante. Hay muchas cosas de la administración saliente que partieron desde un punto de vista de diseño urbano, de la percepción de las intervenciones que necesita la ciudad en términos de crecimiento y de recreación. Y esa es una óptica. Nuestra óptica es que eso se puede hacer, por supuesto, pero tiene que partir de la realidad ambiental de la ciudad. Uno empieza por lo ambiental y después define lo urbanístico. No puede definir lo urbanístico y después tratar de adecuar lo ambiental. La superior jerarquía de los temas ecosistémicos, y que suena muy técnica, está patente en todas las decisiones que fueron polémicas y que vamos a tratar de solucionar de la mano con la ciudadanía.
La ecuación cambiará, primero lo ambiental para después mirar lo urbanístico. Pero no la puedo despedir sin dejar de preguntarle cuál va a ser la actitud, la línea de trabajo de su secretaría frente a nuestros queridos y tutelares cerros orientales de Bogotá.
Nosotros tenemos, Carlos, una sentencia que cumplir, que está claramente detallada, en la cual han participado decenas de organizaciones de la sociedad civil y personas, individuos que llevan décadas defendiendo los cerros orientales, que son directa o indirectamente un patrimonio de todos los bogotanos que los vemos, que nos orientamos por ellos y que los necesitamos para sobrevivir. Tenemos una sentencia que cumplir, todos los proyectos que tienen que ver con los cerros orientales tienen que ver o con la sentencia de cerros o con la sentencia de Río Bogotá indirectamente. Entonces, tenemos un marco legal clarísimo del cual tenemos que partir y tenemos muchas oportunidades, una vez más, de acercarnos a la comunidad, reevaluar lo que ellos llevan muchos años diciendo, asegurarnos de incorporar su visión y tomar las decisiones necesarias con proyectos como lo pueden ser el Sendero de las Mariposas para asegurarnos, una vez más, que este delicado ecosistema que representa tanto cultural y ambientalmente para los bogotanos continúe saludable y prestándonos los servicios que necesitamos. Eso incluye, por ejemplo, tomarse en serio el tema de gestión de riesgo de incendios, que es uno de los argumentos por los cuales se buscaba construir el Sendero de las Mariposas. Tenemos que tomar en cuenta ese riesgo, sobre todo porque se viene la época de incendios, Carlos. Yo espero que no, espero que el clima nos ayude y no pase, pero es muy probable que en enero y febrero estemos usted y yo hablando a esta misma hora, un día entre semanas, sobre algún incendio que haya en nuestros cerros orientales. Entonces, tenemos que asegurarnos de estar preparados tanto para esta temporada que viene en enero como con las intervenciones que sean necesarias llevar a cabo en el futuro en los cerros orientales que aseguren que el fuego no es otro riesgo para ese ecosistema.
Sí. Pues es el primer acercamiento que hacemos aquí en Bogotá MPM con la doctora Carolina Urrutia. Ella es politóloga de la Universidad Iberoamericana de México, tiene un máster en políticas públicas de la Universidad de Harvard, ha sido secretaria de Medio Ambiente en México, ha trabajado en el Banco Mundial, en el Ministerio de Defensa aquí en nuestro país y ha sido directora también de Parques Sostenibles y pues ahora va a fungir como secretaria de Ambiente en Bogotá, cosa que nos place muchísimo, pues con una densa carrera como la que hemos contado ha tenido en estos temas. Doctora Carolina, muchas gracias por aceptar este diálogo y pues estaremos molestándola de cuando en cuando para ir haciendo esta bitácora ambiental que empezará usted a escribir en enero aquí en la ciudad de Bogotá.
Carlos, muchísimas gracias. Una pequeña corrección porque no fui secretaria de Ambiente en México, trabajé en la secretaría, no haya nada.
Secretaría, decir, sí. Cargos. Porque no. Sí. Vi la claridad.
Esa la información. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad espero continuar dialogando con ustedes de manera constante. Estoy a su disposición.
Muchas gracias, de verdad, y vale la pena la precisión. Trabajó en la Secretaría de Medio Ambiente en México, que es una cosa distinta. Doctora Carolina, gracias y buena tarde.
Buena tarde, hasta luego.
Las 12 del día, 43 minutos, quiero decirles a ustedes, y son testigos que pocas veces hago este tipo de alusiones, porque me parece que hay que esperar y hay que darle tiempo al tiempo, pero me parece que ha quedado en muy buenas manos la Secretaría de Ambiente de Bogotá. Y no como porque me ofreció trabajo aquí al aire la secretaria en desarrollo de la entrevista, sino porque realmente uno nota que tiene un conocimiento a profundidad de lo que son estas urgencias ambientales de una ciudad como la nuestra. Pausa y ya seguimos en Bogotá MPM.